¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar hoy día dos temas de suma importancia. Uno es la reciente promulgación en el Congreso de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una iniciativa, a nuestro juicio, importante, crucial, pero que no ha sido aprobada por el Ejecutivo. Para hablar de ese tema, ya está con nosotros Ana María Vidal, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, Ana María, a Tiempo Global.
Hola, Ramiro. Muchas gracias, amigos, amigas que escuchan acá Radio Global.
Tiempo Global.
Tiempo Global, ok.
Y en la segunda parte vamos a estar con dos amigos provenientes de Estados Unidos, o naturales de Estados Unidos, que son Leda Pérez, profesora investigadora de la Universidad del Pacífico, y Lucien Chauvin, un colega periodista, para hablar sobre lo ocurrido en Orlando, esta desgracia tan lamentable, y cómo van las primarias del Partido Demócrata y la campaña general en Estados Unidos. Ok, Ana María, un gusto tenerte acá. Este tema de la ley de búsqueda de desaparecidos implica un paso previo, ¿no? Contémosle a nuestros oyentes, en términos legales y en términos sociales y reales, digamos, ¿quién es una persona desaparecida?
A ver, una persona desaparecida es una persona sobre la cual no se tiene certeza legal de su ubicación, de quién, dónde está, ya sea mi padre, mi madre, un ser querido, no sabemos dónde está, qué ha pasado, y esa incertidumbre te hace dudar, te hace pensar, te hace especular sobre qué ha podido pasar con esta persona, ha muerto o no ha muerto, se ha ido, te deja, deja en la situación de angustia a muchas, a todos sus seres queridos.
Y las causas de eso pueden ser varias, ¿no? Por ejemplo, esta ley básicamente se refiere a personas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado interno entre el 80 y el 2000, ¿verdad?
Sí. Okay. A ver. Te explico.
Esta,
claro, las circunstancias de personas desaparecidas pueden haber muchas. Actualmente en el Perú siguen desapareciendo personas. No sabe, por ejemplo, en Juliaca, muchas por la trata de personas. En este caso, esta autógrafa a la que se hace referencia y de la que vamos a hablar en este programa habla de las personas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado entre 1980 y el 2000. ¿Qué es lo que pasó en esa época? Producto de este grupo de acciones terroristas, Sendero Luminoso, se inició un conflicto armado desgarrador para el Perú y vivimos una situación de violencia extrema por casi 20 años. Producto de esto, en el primer lapso de tiempo, no se sabía cuántas personas habían desaparecido. La Comisión de la Verdad, que se hizo luego que se retornó a la democracia, sacó una cifra, luego se fueron ampliando estas cifras. Al principio se pensaba que eran 3.000 desaparecidos, 4.000. Actualmente, el Ministerio Público, que es la entidad oficial del Estado peruano que ha hecho una investigación, dice que son más de 15.000 desaparecidos que tiene el Perú, o sea, 15.000 personas peruanos, peruanas que no están, que sus familiares son 15.000 familias, más de 15.000 familias que no saben dónde están sus personas desaparecidas.
En ese lapso del 80.
En ese lapso de tiempo. Y según una entidad estatal, o sea, según el Ministerio Público.
Pero son entre, entiendo que son entre 15.000 y 16.000, es el estimado, ¿verdad?
Sí, es el estimado. Hay otras cifras que elevan un poco a 16.000, a 17.000, pero actualmente la cifra que tenemos más conservador incluso está hablando de más de 15.000 desaparecidos. Estamos hablando de 15.000 familias que tenemos, que durante todos estos años, o sea, a partir de los 80 hasta ahora, no saben qué pasó con sus familiares.
Claro, y las causas, según entiendo, también pueden ser distintas, ¿no? Por ejemplo, agentes de la Fuerza del Orden que fueron a una casa en Huamanga y se llevaron a una persona y nunca más apareció, como el caso del hijo,
de
Mamá Angélica Mendoza Ascars, ¿no? El caso del hijo de Luzmila Chiricente, dirigente achánica, que se lo lleva Sendero Luminoso y nunca más aparece, ¿no? También puede haber el caso, por ejemplo, me contaron hace un tiempo, de Sendero Luminoso entra a un pueblo, mata a varias personas, son enterradas clandestinamente y los deudos no pueden ubicar a la, cuál de esos cadáveres era el de su deudo. Son esas, a grosso modo, digamos, esas son más o menos las figuras por las cuales una persona desaparece.
Sí, lamentablemente las modalidades para ejercer la violencia durante el conflicto armado se multiplicaron. Pudo haber sido Sendero Luminoso, pudieron haber sido las rondas campesinas, los comités de autodefensa, el ejército, la marina, la policía, los actores que pudieron perpetrar estas desapariciones forzadas, uh-huh, pudieron ser múltiples.
Y en algún fueron caso múltiples. Incluso me dijeron que simplemente no se sabía qué ocurrió, no se sabía quién fue. O sea, había un contexto de violencia, ese tipo, por ejemplo, y desaparecía gente y no se sabía qué fue.
Exacto, muchas veces no eran solo en fosas, sino en el río, en lo que es la parte selva de nuestro país. Y acuérdate que fue un contexto de tal sufrimiento, de tal violencia, que hubo, por ejemplo, más de 600.000 desplazados. O sea, gente que salió de sus casas con lo que tenía puesto, con una caja a veces de cartón, huyendo con toda su familia, no saben qué pasó en su pueblo, o si saben, prefieren no recordarlo. La situación era tal que hasta ahora tenemos, según, como te repito, la cifra más conservadora, más de 15.000 personas que no sabemos dónde está. Y esto genera una situación de angustia a la fecha para todas estas personas y es una traba demasiado grande para lograr la tan ansiada reconciliación.
Pero hay una mancha en la situación de derechos humanos en el Perú, ¿no? Muy grave, ¿no?
Sí, y sobre todo te está hablando de más de 15.000 familias que no creen en el Estado peruano, uh-huh, porque el Estado peruano hasta ahora no ha cumplido con su labor de hacer ver, conocer la verdad, dónde está su ser querido y darle un entierro digno.
A ver, y esa es la situación global, digamos, la panorámica de este desgraciado problema, ¿no? ¿Qué propone la ley que fue aprobada en el Congreso? ¿Buscar a esas personas, ubicar los entierros, tratar de ayudar a las víctimas, a los familiares, a que puedan darles un entierro digno a las personas que perdieron?
A ver, como toda grave violación a los derechos humanos en un contexto así, en el que luego recuperamos la democracia, porque vivimos desde el 92 en un periodo de dictadura, se crean estos mecanismos de justicia transicional, o sea, que no pasan por la justicia común y corriente de ir caso, por el Ministerio Público, Fiscalía, y luego por el Poder Judicial, tratando de hallar responsables y sancionarlos, sino que son unas violaciones tan graves, de tal magnitud, que ameritan que este camino que se hace normalmente para sancionar los delitos pueda rebalsar, pueda no servir, ser suficiente para ubicar a más de 15.000 personas desaparecidas. Viendo este drama, esta tragedia de las personas, de las familias, es que lo que se busca son crear mecanismos alternativos, lo que llamamos mecanismos de justicia transicional.
Que son temporales hasta que el problema sea resuelto en de la mejor manera posible.
Exacto. Por ejemplo, tenemos el mejor ejemplo que tenemos en el Perú, es la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que de manera paralela buscó la verdad para saber qué es lo que había pasado en este periodo grave de violencia, ¿no? Y luego, a raíz de esta Comisión de la Verdad y Reconciliación, se crearon instancias, por ejemplo, como el Consejo de Reparaciones, que sin tener que pasar por un poder judicial que primero sancione a los responsables e indique quiénes fueron las víctimas, pueda hacer un registro de las víctimas de este conflicto armado. En efecto, lo está haciendo, lo hizo, lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo el Consejo de Reparaciones y la CEMAN, el Consejo Multisectorial de Alto Nivel, encargado de brindar la reparación, de hacer efectiva la reparación, okay, ¿no? Entonces, estos mecanismos de justicia transicional funcionan así porque las instituciones rebalsan ante esta problemática demasiado grande. En este caso, en el de los desaparecidos, lo que se está buscando es una situación parecida, es un mecanismo alternativo que, tenga que busque primero aliviar el dolor de las familias, que no busque, no se busca con esta ley de búsqueda una sanción a los responsables, que los responsables sean castigados. Por ese lado no va la ley de búsqueda. La ley de búsqueda lo que busca es primero crear...
Reparar a la familia, ¿no es cierto?
Exacto, es saber la verdad. ¿Dónde están los seres queridos? ¿Dónde están los familiares? Esta verdad, que es un derecho constitucional, no lo olvidemos, por una sentencia que hubo hace mucho tiempo por un desaparecido, Villegas Namuche, que se incorporó el derecho a la verdad en la Constitución, si bien no está escrito, es un derecho constitucional. Es un derecho de no solo de los familiares, sino de todo el Perú, de saber qué pasó con esos más de 15,000 peruanas y peruanos. ¿Dónde están?
Ok, y entonces la ley establece una política de parte del Estado para buscarlos, para ubicar los entierros.
Claro. A ver, para ir también un poquito, pasito a paso, esta propuesta de política pública de búsqueda ya fue anunciada por Ollanta Humala cuando era candidato. O sea, cuando era candidato, no sé si recuerdan, en San Marcos se reunió con un grupo de gente y dijo, bueno, por acá va a ir mi gobierno, estos son algunos de los compromisos que asumo. Luego, ya en el gobierno han pasado muchos años y no se ha avanzado con esta ley de búsqueda. Sin embargo, en el año, hace relativamente un año, el Ejecutivo ofreció a través del Ministerio de Justicia impulsar y la presentación de esta ley de búsqueda, este proyecto de ley de búsqueda ante el Congreso de la República. Uh-huh. Todos estuvimos esperando, se trabajó este proyecto de ley de búsqueda, se aprobó incluso en el Consejo de Coordinación Viceministerial, o sea, a nivel del Ejecutivo, por todos los viceministros, que es la esfera más técnica que puede haber dentro del Ejecutivo, porque son los viceministros, se aprobó y se quedó en PCM.
Y vamos a hacer un breve corte, Ana María, y seguimos conversando sobre ese tema tan importante para el Perú. Bienvenidos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ana María, estás contando esta secuencia desde que ingresa el gobierno de Ollanta Humala hasta el momento actual en el cual se aprueba esta ley.
Bueno, para la ley. Sí, o sea, el proyecto de ley quedó en Consejo Viceministerial, pasó y nunca más allí se quedó, nunca más se vio. Ha sido a insistencia de sociedad civil, con apoyo de la Cruz Roja, con el apoyo también de la Defensoría del Pueblo, que se presentó nuevamente este proyecto de ley, pero ya vía la sociedad civil.
¿Quién elaboró el proyecto originalmente?
El proyecto original lo elaboró el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia.
¿En la época de qué ministro?
El que yo recuerdo es Gustavo Adriansen haciendo un compromiso para presentar este proyecto de ley. Antes también había habido compromisos con Figalo. Recordemos que Figalo, cuando fue ministro de Justicia, actualmente, por propuesta del Estado peruano, del gobierno, es miembro del grupo de personas desaparecidas, el grupo de personas desaparecidas de Naciones Unidas. Bueno, actualmente esta autógrafa que se ha aprobado en el Congreso fue presentada por sociedad civil. Esta autógrafa la ha aprobado el Congreso el 26 de mayo.
¿Qué establece concretamente?
Establece el inicio, es como la puerta que abre para implementar una política pública de búsqueda de personas desaparecidas. Esta autógrafa aprobada en el Congreso, incluso por congresistas fujimoristas, incluso por congresistas del nacionalismo, lo que te dice es que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien será a cargo de este Plan Nacional de Búsqueda que se tiene que implementar luego de aprobada esta ley. O sea, porque la ley no es automática. Requiere luego una implementación de un Plan nacional que estará a cargo del Ministerio de Justicia.
¿Y cómo se haría esa política de búsqueda?
Y esta política de búsqueda empieza primero con la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que no lo tenemos. O sea, una de las primeras condiciones para lograr una reparación en delitos tan graves de violaciones de derechos humanos o lesa humanidad es primero saber qué pasó. Okay. Y este saber qué pasó, esta verdad, te la da un registro que te dé detalles paso por paso, por ejemplo, que individualice a la víctima, los familiares, qué acciones de búsqueda han habido por privados o por entes públicos, los registros de los lugares de entierro y la fecha y la circunstancia de la entrega de la persona.
Okay.
Luego también se tendría que abrir un banco de perfiles genéticos. Okay. O sea, es una serie de pasos y es una y lo más importante es que debe ser un plan que coordine con otras entidades del Estado. Por ejemplo, lo básico, con salud. ¿Para qué? Para poder dar el acompañamiento psicológico, el acompañamiento social que requieren los y familiares de las personas desaparecidas.
¿Cómo se manejaría la cosa a nivel forense para reconocer los restos, por ejemplo, una vez que se han encontrados los cuerpos en algunas fosas comunes?
Allí se tiene que coordinar claramente con el Instituto de Medicina Legal. La coordinación tiene que ser muy estrecha y es el Ministerio de Justicia quien dirigirá toda esta política pública de búsqueda.
Y eso también está en la ley. ¿Cómo se buscaría las personas en qué sitios? Porque entiendo que hay 4.000 o más incluso
fosas identificadas, ¿no? Sitios de entierro identificados, sí, y hay también se tendría que ver, o sea, ya hemos... Lamentablemente, el Perú ha sufrido demasiadas de estas desgracias que ya sabemos, ya hemos aprendido algunas cosas en el camino sobre cómo ir buscando la verdad y la reparación. O sea, como te digo, tenemos la Comisión de la Verdad que ya nos enseñó que, por ejemplo, tenemos que empezar a ver las variables de etnicidad, de todo este tipo de cosas que antes, o sea, se pasaba como si todos fuéramos únicos, si todos... no tuviéramos diferencias dentro de los mismos, dentro de las personas que sufrieron la violencia.
Ahora, y esa es más o menos la figura, la situación de los desaparecidos, la ley, y la ley en esos momentos está en un limbo. O sea, no ha sido ni aprobada ni ha sido observada por el Ejecutivo. ¿Qué está pasando ahí?
Ese es el problema, que no sabemos oficialmente qué está pasando. La autógrafa fue aprobada por el Congreso, como te digo, el 26 de mayo. Ya debería el Ejecutivo haberla promulgado, firmado y promulgado, tiene plazo hasta este viernes, y no lo ha hecho, y no sabemos, o sea, allí también viene un problema de política pública, porque no sabemos, de gestión de la política pública, no sabemos en el interín qué es lo que está pasando. Hay muchas versiones, pero oficialmente, por ejemplo, no sabemos en el Ejecutivo a dónde se ha remitido, qué es lo que ha pasado con esta autógrafa.
Tiene que haber consulta en el gabinete y todo eso, ¿no?
Lo que tiene que haber siempre es una consulta del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia no solo sería la entidad que va a llevar a cabo, va a implementar esta política de búsqueda, sino que también es el asesor jurídico. El Ministro de Justicia es el asesor del Presidente de la República, entonces todos los proyectos de ley tienen que pasar por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, en este caso, al parecer, habrían pasado por por otras carteras ministeriales para pedir consulta. Y, por ejemplo, ese es un tema que no lo conocemos, y ese es un tema que debería ser conocido por toda la ciudadanía, y deberíamos insistir en que cada vez que pase un proyecto o una autógrafa ya aprobada por el Congreso al Ejecutivo, debería saberse en qué estado está, a quién se ha remitido.
No dio ninguna información oficial sobre
esto. No. ¿Y qué gabinete, qué cartera ministerial está dando qué opinión técnica y cómo va su opinión técnica?
Dime una cosa, ¿ha habido algún tipo de consulta con el gobierno entrante, el gobierno de PPK, o se puede hacer una previsión de qué debería hacer el gobierno de PPK en base a las promesas de campaña, a los acuerdos que firmó en las últimas semanas?
Bueno, el candidato actualmente presidente electo, Kuczynski, se comprometió con las madres de ANFACE en este compromiso a implementar una política pública. Actualmente no le toca ahorita todavía, porque está todavía sin asumir, pero está en este limbo, que si no lo aprueba el presidente actual, regresaría al Congreso y tendría nuevamente que verse en el próximo Congreso. Esperemos que esto no suceda. Pero lo que sí podría y sí debería estar haciendo ya el presidente electo es, por ejemplo, plantear una agenda para ver cómo se implementaría una política pública de personas de búsqueda de personas desaparecidas. Ahora, y con esto sí dejaría, no que le pongan la agenda, sino ya el gobierno entrante poner la agenda, ya poner bien claro qué es lo que va a hacer en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
Ok, y eso implicaría, por ejemplo, si es que el Ejecutivo observa la ley y pasa al siguiente Ejecutivo, esto vuelve al Congreso y ya no vas a encontrar con el siguiente Congreso, ¿no?
Exacto.
Hay el riesgo de que no sea aprobado, o el Congreso incluso podría aprobarlo por este mecanismo que se llama insistencia.
Lo que pasa es que ya el Congreso ya dejó de sesionar, queda solo la Comisión Permanente. Esperemos que pueda darse ese mecanismo dentro de la Comisión Permanente, pero si Ollanta Humala no solo observa, sino que deja tanto tiempo para observar, esa obstrucción sería lo mismo que, o sea, sería continuar, perpetuar la impunidad. Sería también colaborar con esta impunidad, sería desastroso terminar un gobierno de esta manera, ¿no?
Sería, o sea, lamentable y vergonzoso, ¿no? Ahora, te pido una reflexión final, Ana María. Hay una cuestión de parte de la sociedad civil, creo yo, en dos registros, ¿ya? Uno es plantarse para que esto tenga una respuesta, ¿no? Y se establezca una política pública para buscar lo desaparecido. Pero la otra cuestión es esta palabra que es un poco manida, pero se usa mucho, sensibilizar a la opinión pública sobre esto. Porque, ¿cómo es posible que han pasado tantos años, haya 15.000 personas desaparecidas en el Perú y alguna gente crea que los desaparecidos en Chile es el gran problema de América Latina, cuando acá tenemos 15.000, ¿no?
15.000, más de 15.000.
¿Qué se puede hacer a ese nivel? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Es porque son pobres, porque son indígenas? ¿Es eso? ¿Se puede hacer un llamado a la opinión pública para que se reaccione?
Mira, no podemos evadir la problemática de la discriminación en el país, que atraviesa a todo. Uh-huh. Y también atraviesa este grave problema. Porque si los desaparecidos hubiesen tenido otra condición social, la demanda de la ciudadanía en pleno sería otra. Acá este es el mismo problema que hemos enfrentado desde el 2000, cuando muchas personas nos decían, pero ¿para qué una comisión de la verdad? Mejor ocultar, mejor poner bajo la alfombra lo que pasó y seguir adelante. Y no vamos a poder seguir adelante con 15.000 personas, repito, peruanos y peruanas que no están, y son 15.000 familias que no van a tener nunca una confianza en el Estado, porque de repente fue el mismo Estado el que le quitó a su familiar, y el mismo Estado hasta ahora no quiere decirle dónde está. O sea, aquí no estamos hablando de un juicio, de una sanción, del responsable, no, aquí estamos hablando de entregar los restos de los familiares, de darles un entierro digno, de cancelar esta situación de angustia permanente que tienen las familias.
Ok, Ana María, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo Global. Este modesto pero corajudo programa, vamos a pedirle al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, que vea este asunto. No puede ser que termine de esa manera, ¿no?
Perpetuando la impunidad.
Y además es una promesa de campaña, es parte de la hoja de ruta. No puede ser que esto se quede de este modo. Muchas gracias, Ana María, por estar en Tiempo Global. Esperamos tenerte en otra oportunidad y volvemos para hablar de lo ocurrido en Orlando, Estados Unidos, y de la campaña norteamericana en general.